Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Optimismo en Oriente Medio. La paz parece estar cada vez más cerca. Israel se abre a un alto el fuego en el Líbano, aunque los ataques ahí continúan en el sur del país. Y a todo esto, tanto Washington como Teherán, tanto Estados Unidos como Irán, confirman que se está hablando y que se intercambian mensajes.
Seguimos muy involucrados en estas negociaciones. Escucharon en palabras del vicepresidente y del presidente esta semana que estas conversaciones están siendo productivas y que siguen produciéndose. He visto también algunos informes sobre la posibilidad de que las negociaciones sean en persona. Se está hablando de ello, pero nada es oficial hasta que lo anuncie la Casa Blanca.
Bueno, escuchas a Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, y más allá de las eventuales reuniones que puedan darse en los próximos días, lo cierto es que están hablando y que se intercambian, como digo, mensajes. Y un indicador bastante fiable de lo cerca o lejos que puede estar la paz es el mercado, es la economía. Y lo cierto es que las bolsas norteamericanas no paran de subir. Las acciones alcanzan máximos históricos en Wall Street. Lo cierto es que los inversores parecen dar por hecho que el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán es un hecho consumado. El principal índice estadounidense, por ejemplo, el S&P 500, ha cerrado por encima de los 7.000 puntos y ha alcanzado su máximo histórico. Ahora la cuestión y el principal punto de fricción sigue siendo el Estrecho de Hormuz.
Estados Unidos ha anunciado el bloqueo de los puertos iraníes y sus costas. Es una acción legal. Todos los barcos están advertidos para volver inmediatamente al puerto y cancelar cualquier ruta hacia Irán si ese es vuestro destino. No intentéis cruzar el bloqueo. Los barcos que transiten hacia o desde los puertos iraníes serán abordados. Si no cumplen con este bloqueo, se usará la fuerza.
Pues lo que escuchas es a la tripulación de los destructores estadounidenses ordenando vía radio a todos los petroleros que salen de puertos iraníes, pues que corrijan el rumbo y den media vuelta. Así funciona el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Y sobre eso, pues Irán amenaza con bloquear por su parte el Mar Rojo si los americanos no se retiran de Hormuz. Si eso llegara a pasar, sería devastador para la economía mundial. Por el Mar Rojo pasa el 12% del comercio marítimo global. Bueno, guerras como la de Irán o Ucrania ya no solo se libran sobre el terreno, también se combaten en el ciberespacio. Las repercusiones son globales, como estás viendo, y van desde ataques a infraestructuras digitales hasta campañas de hacktivismo, afectando incluso a empresas y a organizaciones lejos de la zona de guerra. Íñigo Jodra.
Aunque en ciberseguridad nunca existe una protección total, implementar medidas de prevención puede reducir de forma considerable el éxito de los ataques. El experto en ciberseguridad, Josep Albors, detalla en COPE algunas de las claves que deberían aplicar las empresas.
Contar con sistemas actualizados, disponer de copias de seguridad probadas, segmentar las diferentes redes de las empresas, monitorizar las acciones sospechosas, contar con soluciones de seguridad actualizadas y debidamente configuradas, limitar al máximo los permisos de los usuarios, revisar todos los paquetes que se instalan de repositorios externos, establecer verificaciones adicionales al uso de credenciales tradicionales.
Se trata de medidas fundamentales en un escenario en el que, pese a la distancia con los conflictos, las empresas también están expuestas a ataques a infraestructuras digitales, aumento del hacktivismo, campañas de desinformación digital o explotación de vulnerabilidades a través de técnicas como el phishing son los principales riesgos que señalan los expertos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España continúan los juicios. En el Tribunal Supremo tenemos el caso Koldo y en la Audiencia Nacional la Operación Kitchen, la causa que sienta en el banquillo al exministro Fernando Fernández Díaz y a media cúpula policial. Hemos tenido la aclaración de Ignacio Cosidó, el exdirector de la policía, que niega cualquier relación con Villarejo, con el excomisario, o que conociese, también niega que conociese la Operación Kitchen, Juan Baño.
La Fiscalía llegó a pedir su imputación, pero Cosidó se ha quedado en testigo. Admite haber tenido conocimiento de la Operación Gürtel, nada sobre la ilegal Kitchen y una nula relación con el excomisario Villarejo. Le saludó solo una vez.
Nunca tuve oportunidad de despachar ni de recibir ningún tipo de información del señor Villarejo y, por tanto, no puedo contestarle esa pregunta. Insisto que fue un encuentro fortuito y puramente protocolario en mi despacho al muy poco tiempo de haber llegado yo a la Dirección General de la Policía. Y no hubo más despachos ni encuentros.
A Cosidó, suelen decir en su entorno, lo puentearon por arriba y por abajo. Lo mismo que a otro testigo, al comisario Barón, era el jefe de información. Su mano derecha, el Gordo, despachaba sobre el caso directamente con el DAO, con Pino, hoy en el banquillo.
¿Que él iba a ver a Eugenio Pino? Yo sí lo sabía. el motivo por el que iba a ver a Eugenio Pino, yo alguna vez que le pregunté, me dijo, hombre, es que me llama para tomar un café.
Barón ayer estuvo muy policía y Cosidó, muy Cosidó. Correcto, educado, casi beatífico, de pie frente al tribunal, de espaldas a Fernández Díaz.
Muchas gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Ponedores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos. Son las 3 y 5 ya de la madrugada. Hoy es jueves 16 de abril del año 2026. No empezamos ahora poniendo las calles, sino que llevamos ya un ratito desde la 1:30 de la madrugada que arrancábamos tras el partidazo. Te saludas, Beatriz Calderón, ya que a mi lado está Cristina Carazo. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues hoy no te he visto con café, ¿o ya lo has tomado? ¿Qué?
No, hoy no he estado con café, pero estoy bastante cansada hoy.
Sí, estás cansada.
Sí, ha sido...
Es que no puede ser. No, menos mal que ya ha acabado la Champions
menos
para
mal,
nosotros.
Sí, porque el disgusto que me he llevado.
Bueno, yo veía, tenía como una corazonada de que no era el año. Igual que me pasaba con el Barcelona, ¿eh? El Atlético de Madrid, ya tengo mis dudas, que lo mismo pueden dar la campanada.
Sí, la sorpresa.
Al menos tenemos a un equipo español ahí todavía, claro. Dando el callo. Pero yo, entonces cuando pasamos con el City, pues digo, pues mira qué alegrón más tonto. Con el Bayern creía que nos iban a pegar una paliza y ha sido igualadísima la eliminatoria. Y al final, bueno, pues hay cosas que ocurren a veces en los partidos que...
Yo era de las pocas que creía, lo veníamos hablando estos días, ¿no? Yo decía, sí. Yo creo que si el Madrid mete un gol en los primeros minutos...
No, claro, es que ya se ha estado.
Ni en 40 segundos ha tardado.
Bueno, la expulsión de Camavinga ha cambiado el partido completamente, pero hasta el minuto 86 era igualadísimo y de hecho íbamos ganando en Múnich. Uh-huh. Entonces, bueno, pues una pena, la verdad, pero yo creo que si no habría sido el Paris Saint-Germain.
Sí,
me da
claro,
que
claro.
A la final no llegábamos con lo que nos cuelga, como diría el Herrera. Pero bueno... Bueno, tenemos que hablar de otra cosa que no sea fútbol, sí. Tenemos que hablar de lo que tenemos previsto hasta las 4 de la mañana y para eso estás aquí, Cristina, porque haces el avance a la perfección.
Exactamente. Pues,
¿de qué hablamos? A ver.
Pues esto ahora vamos a arrancar con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar, que además hoy nos va a contar pues cómo gestionar esas emociones que a veces nos causan malestar y a las que muchas veces no sabemos poner nombre. Y además vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablamos de besos, porque el pasado lunes 13 de abril pues celebramos su Día Mundial.
Claro, voy a recordar de hecho las vías de participación que tienes con el programa, porque por ejemplo, si quieres participar en nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles, tienes que llamarnos por teléfono, ¿vale? Y ese teléfono es el 950-6006, que es gratuito. También hoy que estamos hablando de ahorro y de derroche, es decir, queremos saber un poco de qué pie cojean nuestros ponedores y sobre todo, ¿dónde ponen ellos ese dinero que nos sobra? Si es que nos sobra.
Eso.
Cada vez es menos el dinero que nos sobra, pero bueno, hay gente que sí que consigue ahorrar algo. Cuando conseguimos ahorrar un poquito... ¿Cuál es el capricho, el lujo que nos damos? Cuéntanoslo también en el WhatsApp 662-942-605 y, por supuesto, en nuestro Facebook. Vamos con un poquito de música y seguimos.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma.
12 minutos pasan de las 3 de la madrugada. Hoy estamos hablando de si los ponedores son ahorradores o derrochadores, incluso si alguno es un poco agarraillo, que también nos lo cuente, que hay gente que lo reconoce, que claro, dice, yo sé, me cuesta mucho gastar un duro, aunque lo tenga y hace muy bien, porque tal cual se están poniendo las cosas, uno no debe de arriesgar los cuartos. Oye, Cristina, ¿tú qué eres? ¿De las que manirrota o del...?
¿Sabes lo que pasa? Que
del puñito cerrado.
Me gusta pues salir a tomarme una cerveza, viajar. Creo que estoy en la edad también, entonces...
Bueno, a mí también me gusta y ya no tengo tu edad. Creo que todos estamos en la edad. Otra cosa es que lo hagas con conciencia.
Claro. Entonces intento ahorrar todos los meses un pellizquito.
Para porque... poder hacerlo.
Exactamente. Entonces, pues, es verdad que no me privo de nada. O sea, no tengo caprichos como tal. Es verdad que digo, pues a lo mejor no me gasto 200 euros en esto, ¿sabes? Yo que sé, me veo un bolso. Pues no, nunca he sido de tener así caprichos grandes. Pero sí que es verdad pues que me gusta hacer cosas con mis amigos, que hacemos planes y ahí es un poco donde más derrocho.
Donde más derrochas, en el ocio.
En el
más,
ocio, sí.
Más que en otra cosa. Yo sí tengo que confesar, yo afortunadamente di con mi media naranja, que es mi contrapunto, porque yo tengo la cartera completamente rota. Además, me gusta tener y guardar el dinerito y tal, pero en un momento de... Para esto trabajo. O sea, yo mi frase es, pues para esto trabajo.
O cuando
y va
llega
todo,
la nómina,
todo, plan, todo para adelante. Va todo para adelante. Una falda que me gusta, unas botas, unos zapatos, unas zapatillas. Ahora me he encaprichado de un bolso de no sé qué.
Claro.
Y no, lo hago con cabeza. Y encima lo hago con más cabeza porque tengo a una persona que sabe poner el freno y lo agradezco. Igual que él agradece que yo le diga, chico, que es que hay que vivir. Y dice, venga, lleva razón, voy a comprar los billetes de avión. No, hacemos buen equipo.
Eso te iba a decir.
Es importante tener, claro, porque si no, él es verdad que no gastaría un duro, ¿eh? Para nada. No es porque sea agarrado, es simplemente que él es muy ahorrador y muy poco caprichoso. Mira. Cada uno somos diferentes.
Claro que sí.
Crisanto, por ejemplo, dice, pues gracias a Dios tengo una mujer que tiene más cabeza que yo y mira, muy bien del dinero para ahorrar algo. No es que sea derrochador, pero bueno, que sí, que el año pasado me compré un carro para la embarcación y este año la voy a pintar. Es mi capricho, pero como siempre digo, pregunto si se puede.
Claro.
Y entonces la mujer que es la que dice, pues este año sí.
Te dejo.
Sí, sí, yo tuve un amigo en la misma situación. Que este amigo mío es como yo, pero al revés. Él tiene a la mujer que le dice, este año no podemos irnos a este hotel de vacaciones porque... Y llama. Lo había reservado, pero me ha dicho esta que al final que no podemos ir porque tenemos...
O sea, va de adelantado.
Porque tenemos muchos gastos. Sí, totalmente.
Madre.
Totalmente. Y es que es, a mí me parece eso bueno, ¿eh?
Claro,
porque
que
como
sí,
una pareja,
tener, claro,
los dos, vaya a la muerte, tú imagínate, ahí no entra un duro.
Pero pasa con los amigos también, te voy a decir. Porque yo con mis compañeras de piso es como, vamos a cenar por ahí. Y es como, venga, vamos por ahí. Así que...
Bueno, ya te siguen el rollo entonces, sí, no te paran.
Me siguen. Mira, Lola nos dice, mis padres siempre nos decían que no puede ir el carro por delante de los bueyes y con esto aprendimos a gastar según lo que ganamos. Tampoco crecimos con muchos caprichos porque no había y nos enseñaron la ley del esfuerzo para avanzar. Gran lección nos dieron. Mi capricho hoy está siendo en comprar ropa, alimentos frescos y viajar. Eso sí, ahorro en cosas, prescindiendo de servicios estéticos y no malgastando en cosuchas, como nos dice Lola.
En cosuchas.
O Emilio, que dice, no suelo hacer gastos superfluos y miro mucho lo que compramos. Y más ahora, pues que dependemos de la pensión y afortunadamente no tenemos ninguna deuda. Y ahorros un poco de hucha que pusimos pues para la jubilación. Y nos manda un saludo desde Elche.
Ese ahorrito para la jubilación. Mira, José María, que nos cuenta que la verdad que de ahorro que no entiende mucho. Dice, yo lo gasto con gusto. Si hay que gastar, pues pa'lante. Dice, hay que tener... Dice, reconozco que hay que tener un poquito de ahorro, ¿no? Para claro. algún imprevisto. Pero vamos, que soy partidario de lo que haya que comprar, pues para adelante.
Se compra.
Nos manda saludos desde Villota del Duque en Palencia. Los ponedores hoy hablándonos de si ahorran o derrochan y cuál es ese capricho o ese lujo que sí que se permiten de vez en cuando. Pues nos lo decía un ponedor, que a él le vuelve loco su embarcación y es donde al final, si tiene cuatro perras ahorradas,
pues las gasta.
Es donde las invierte. Claro, cada uno tenemos nuestro capricho. Bueno, de esto hablamos hoy contigo, ponedor. Te recuerdo el WhatsApp para que también nos mandes una nota de voz. Es el 662-942-605, pero ahora tenemos que entrar en nuestro gabinete psicológico. No sé si te ha pasado, ponedor, pero yo creo que esto, pues, a la mayoría, ¿no?, de todos nosotros. Hay noches en las que uno se acuesta y siente que algo no termina de encajar. No es que estés triste del todo, puede que no te haya ocurrido nada, tampoco estamos enfadados si es que no ocurre nada grave, pero por dentro tienes como un run-run, una especie de insatisfacción, le llamaría yo. Algo se mueve, algo pesa, algo incomoda. No sabemos muy bien cómo ponerle nombre. Esta madrugada vamos a hablar de esto que muchos sentimos y que cuesta tanto explicar. Son emociones que están ahí, pero que no tienen una etiqueta clara. Claro, no puede considerarse depresión, ni angustia, tampoco es una tristeza. Bueno, para ayudarnos a entender qué es lo que pasa y cómo escucharnos un poquito mejor, nos acompaña cada jueves la psicóloga Macu Cortázar. Macu, ¿qué tal? Bienvenida a Poniendo las Calles.
Muy buenas noches.
Oye, ¿por qué a veces sentimos malestar o inquietud sin saber exactamente qué emoción es porque no ha ocurrido nada?
Pues esto tiene mucho que ver con una cosa que nos pasa mucho al ser humano, que es que tenemos tanta rutina, tenemos tanta... De alguna manera estamos tan acostumbrados a meternos en el día a día, a lo que tenemos que hacer, a la cantidad de cosas que nos contamos que tenemos que hacer, que muy, muy pocas veces nos paramos realmente a ver lo que necesitamos, lo que queremos, lo que nos pasa, lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las veces confundimos emociones, en algunos momentos pensamos que estamos enfadados y en realidad lo que estamos son tristes o al revés, ¿no? Entonces, muchas veces de repente llega un día en el que te metes en la cama y te viene como una avalancha de sensación de vacío, de miedo, de no saber muy bien qué es lo que te está pasando, y tiene mucho que ver con que, pues eso, ¿no? Pasamos mucho tiempo desconectados y cuando conectamos, pues parece que esa conexión es muy intensa.
Claro, ¿es normal convivir con emociones que son como confusas, no tener siempre claro qué es lo que nos está pasando?
Es totalmente normal. De hecho, creo que es raro, o creo que conozco muy pocas personas que son siempre conscientes todo el rato de lo que les pasa, ¿no? El problema mayor o la mayor incomodidad de esto viene de que realmente el ser humano, para poder afrontar sus emociones, en la gran mayoría de los casos necesita entenderlas, ¿no? Es muy difícil que tú sepas gestionar o sepas cómo transitar una emoción si no sabes por qué sucede. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente? Pues que vive muy enganchada al yo me siento mal, no tengo muy claro qué es lo que me pasa, pero necesito saberlo para poderlo arreglar. Y aquí es donde viene el mayor problema y es donde la gente se queda muy enquistada, incluso con la propia sensación de incomodidad de no saber muy bien qué te pasa. No saber qué te pasa es absolutamente normal, y que estés incómoda o incómodo también es muy normal, pero sí que es cierto que muchas veces yo digo, da tiempo, porque a veces el dar tiempo y no juzgar esa sensación tan extraña que no identificamos bien, al final lo normal es que se ordene y que en un momento dado pues seamos capaces, cuando esa intensidad de esa emoción baje, de saber realmente qué es lo que nos pasa.
¿Qué señales nos da el cuerpo cuando hay una emoción que no estamos sabiendo escuchar, como dices?
Pues depende mucho de cada persona. Aquí metemos algo de lo que hemos hablado en algunas ocasiones, que tiene que ver con la somatización de emociones, que no es ni más ni menos que señales que nos da nuestro cuerpo de que hay algo que a nivel emocional no estamos gestionando, ¿no? O que no estamos aceptando o no estamos integrando dentro de nuestro día a día. ¿Cómo sucede esto? Pues hay gente que tiene dolores de cabeza, hay gente que tiene dolores de tripa, hay gente que tiene mareos, hay gente que le da por comer muchísimo, hay gente que le da por no comer nada. Digamos que, bueno, nuestro cuerpo nos da señales constantemente. A veces tiene que ver con contracturas del cuerpo, en otras ocasiones tiene que ver pues con incluso con tics nerviosos, nos salen de repente llagas, de repente nuestro cuerpo nos habla, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el elemento de todo nuestro ser, ¿no? Que está en primer contacto con las emociones, con aquello que nos pasa fuera, con aquello que nos hace pues sentirnos en un momento dado de una determinada manera. Y entonces es el primero que nos da esa señal de que hay algo que no va bien, ¿no? Y esto lo podemos ver no solo en esas sensaciones físicas que nos aparecen, sino también en nuestra propia comunicación no verbal, en cómo nosotros nos estamos relacionando con el mundo que nos rodea. Y eso pues, nos puede dar muchas pistas de cuando hay algo que estamos sintiendo que no va bien.
Claro, ¿cómo podemos identificar y poner nombre a lo que sentimos sin complicarnos demasiado?
Pues en primer lugar, no juzgándolo. Yo siempre, cuando hay alguien que me dice, es que no sé, me encuentro mal, no sé por qué, no sé qué me pasa, yo lo que primero pregunto siempre es, ¿para qué quieres saberlo, no? Porque entonces ahí es cuando viene, no, es que lo quiero resolver, lo quiero arreglar, ¿no? Y es verdad que nombrar las cosas nos da un poco de paz, pero no lo resuelve, ¿no? Y yo creo que es lo primero que tenemos que entender, que tú le pongas nombre a algo no significa que por simplemente por el hecho de ponerle el nombre lo soluciones, ¿no? Sino que, bueno, muchas veces, incluso a veces sabiendo, oye, a mí lo que me pasa es que estoy triste y estoy triste por esta razón. Cuando de repente empieza a pasar el tiempo y dices, es que no se me pasa y me sigo sintiendo mal, porque posiblemente a lo mejor lo que tú pensabas que era una cosa luego resulta que es otra o que son varias cosas a la vez. Eso es algo que también es relativamente común, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay que, pues eso, ¿no? Pararme a escuchar un poquito qué me dice mi cuerpo, en qué ocasiones esto que me dice mi cuerpo pues me pasa, ¿no? Para saber un poco, oye, pues qué puede estar pasando, qué me puede estar produciendo este tipo de sensaciones. Y por otro lado, pues yo creo que cuantas más preguntas me hago a mí mismo o a mí misma, más probabilidades hay de que yo sea capaz de explorar diferentes opciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a ver, oye, pues si esto es tristeza, esto es enfado, esto es de diferentes cosas que me puedan ir ayudando un poco a ir viendo qué quiero hacer con ellas, ¿no?
Pues ha quedado claro. Muchísimas gracias, Macu Gortázar, por contarnos estas historias y sobre todo por darnos consejos para poder afrontar cómo nos sentimos. Muy buenas noches.
Pues muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Así llegamos a las 3:24 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. Te voy a contar el caso de Gerardo, con el que te puedes sentir identificado seguro, porque hay mucha gente en su situación. Él trabaja en Madrid, pero no es de aquí y necesita encontrar un piso. El caso es que el precio es tan exagerado en toda la capital que no le ha quedado otra que vivir en Toledo, frente a la estación de trenes. Todos los días coge el AVE y luego la moto para llegar a trabajar, y además la vuelta a casa por la tarde pues es aún peor. Pilar García Muñiz ha hablado en la tarde de este problema con él mismo, con Gerardo, y también con Jorge Galindo, que es experto en temas de vivienda. Los escuchamos.
En 2024, más de 54.000 personas que trabajaban en Madrid decidieron mudarse a otro municipio distinto con buena conexión por tren o carretera. Las opciones preferidas fueron Toledo, Segovia, Valladolid o Ávila. En Barcelona la cifra también superó los 30.000 trabajadores. Girona y Tarragona fueron los destinos elegidos para vivir. Vamos a escuchar lo que nos dice José María Alfaro, que es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.
Empieza a compensar cuando estamos hablando de precios medios por metro cuadrado de 4.000, 5.000 euros en el anillo de la M30 de Madrid, en muchos barrios, y pasar a dar un salto donde si te desplazas 45 minutos hacia las afueras puedes estar hablando de 2.000, 2.500 euros metro cuadrado en compra-venta o de un 40 o 50% menos de renta de alquiler.
Y la situación no parece que vaya a mejorar. La guerra en Oriente Próximo ha disparado el coste de las hipotecas a un mínimo de 100 euros para quien tenga que revisar su cuota en marzo. Los expertos prevén un encarecimiento de estos préstamos de cara a los próximos 6 meses, porque el Euribor se ha disparado hasta rozar el 3%, que es el nivel más alto en el último año y medio. Pero el alquiler no está mejor que la compra. Ahora mismo significa pagar de media casi 400 euros más al mes. Es decir, que un inquilino paga por la renta de su vivienda 400 euros más que un hipotecado. Me acompaña esta tarde Gerardo Valenzuela, que es psicólogo. Tiene 30 años, él nació en Córdoba, pero su trabajo en una consultoría de recursos humanos le trajo hasta Madrid. Cuando vio que aquí en Madrid su sueldo no le daba para alquilar el piso que quería, pues decidió irse a vivir a Toledo. Trabaja 4 días a la semana y teletrabaja los viernes. Lo curioso es que desde Toledo tarda menos en llegar a su trabajo que muchos madrileños, porque él vive justo enfrente de la estación del AVE. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tienes suerte, nada, que te caes de la cama prácticamente y ya estás en la estación del AVE de Toledo, ¿no?
Totalmente, la verdad que es una suerte increíble.
Cuéntanos, ¿cuánto tardas en llegar a tu trabajo y cómo es tu día a día? ¿Cuál es el recorrido que haces exactamente, Gerardo?
Bueno, pues el recorrido básicamente salgo de casa, tardo a la estación muy poquito Y luego, si el tema de los controles de acceso con la gente se agiliza mucho, sale el tren en hora con un poquito de retraso. Y luego ya llego a Atocha, que son más o menos 36 minutos de trayecto aproximadamente.
Claro, de Toledo a Madrid es que es un paseo.
Sí, totalmente. Y aparte puedo aprovechar para repasar un poquito si tienes que hacer algo del trabajo o simplemente desconectar un poco leyendo. Y luego cuando llego a Atocha, cojo mi moto, que ya viendo la necesidad de agilizar un poquito la movilidad en Madrid, me compré una moto. Y tardo al trabajo eso, unos 15, 20 minutos más, dependiendo del tráfico. Y la verdad que eso, sobre una horita entro a trabajar, que la verdad tengo la suerte de que mi empresa me da flexibilidad si algún día el tren tiene retrasos, que ya cada vez son más habituales. Y luego acaba mi jornada laboral. La verdad que por eso, como cualquier persona que vive en Madrid, al final no afecta mucho, pero luego ya empieza el problema, que es la vuelta. La vuelta no es tan fácil como por la mañana, porque al final sí, en la moto tardo eso, otros 15 minutos, y luego el tren tengo que esperarme al de las 9 menos cuarto, ¿vale? Entonces luego ya cojo el tren y tardo otros 36 minutos para Toledo y llego eso aproximadamente a las 9 y cuarto, 9 y 20 más o menos.
Bueno, ese es el recorrido que haces todos los días, tanto para venir a Madrid como luego para regresar a casa. Apuntabas una cosa, si es verdad, los retrasos del AVE. ¿Es una solución perfecta o la gente que viene de Valladolid? Es que es un paseo, también tardas una hora desde Valladolid a Madrid si el tren sale puntual, si no tiene retraso y si sale. Porque lo que está pasando en los últimos tiempos está planteándose también, está provocando que mucha gente se plantee el hecho de decir es que no puedo depender exclusivamente del tren. ¿Has tenido muchos problemas? ¿Trenes que no han salido? ¿Trenes que se han retrasado?
Sí, aproximadamente desde hace 3 años los retrasos son, no es que sean habituales, es que toda la semana nos toca siempre en alguno de los servicios retraso. Y no es solo un retraso, porque al final si se retrasa 5, 10 minutos, pues no hay problema, porque al final te maneja un poquito, tienes margen y no pasa nada. El problema son las cancelaciones de tren, retrasos de más de una hora. Hay gente que tiene muchísimos problemas en sus trabajos, porque al final tienen que justificar tanto retraso y la verdad que le está afectando. Luego también a la vuelta igual, o sea, retrasos, maquinistas que no llegan al tren porque enlazan con otro servicio y lo que sería un trayecto de estar en tu casa a las 9:30, al final acabas llegando incluso algunas veces a las 10:30 o a las 11:00. Que quieras que no, es algo que sí, que nosotros sabemos que estamos fuera de Madrid, pero claro, o sea, desgaste mental tremendo y sobre todo la incertidumbre de no saber en qué día te va a tocar el retraso.
¿Tú te has planteado vivir en Madrid? Claro, porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible, imposible. A la mínima que quieras buscar un piso que no sea un piso, como todos hemos visto en muchos anuncios, pisos que prácticamente rozan lo insalubre, o sea, que no son pisos medianamente dignos para vivir. Entonces, un piso como el mío en Toledo, en Madrid...
¿Cómo es tu piso, el de Toledo?
Pues mira, mi piso tiene, te lo describo así sencillamente, tiene 3 habitaciones, 2 baños...
O sea, que es grandecito, está
grande,
muy bien.
Es grande, grande, está muy bien. Y eso, y la mayor ventaja del piso es que está justo delante de la estación de tren. Y más allá de la distancia, es un piso cómodo, grande... que ese piso en Madrid, estamos hablando que serían, yo te diría incluso 2.000 euros, 2.500 euros más perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
Sin problema, 750 euros es lo que pago.
Claro, es que por 750 euros, Gerardo, tú y yo y todos sabemos que en Madrid es imposible encontrar nada parecido. Lo que vas a encontrar por ese precio es un apartamento muy, muy, muy pequeñito y vete a saber en qué condiciones. Es evidente que fuera de Madrid hay más posibilidades, ¿no? Los precios están algo más asequibles y la prueba es esta. El problema también es cuánto te gastas en transporte cada mes.
Ese es otro hándicap que actualmente suele rondar con las bonificaciones del 50% y ahora con el pase vía. Suele estar con un descuento del 50% y son 120 euros aproximadamente. Hay gente que un poquito más porque hace más viajes y gente que un poquito menos. Pero suele rondar eso, los 120, que sin la bonificación serían eso, 240 euros aproximadamente.
Y luego le tienes que sumar la gasolina de la moto, ¿no?
La gasolina de la moto y eso. Y luego también, pues si algún día el tren no sale o sale con mucho retraso o incluso pierde el tren... pues ya tienes que irte a otras opciones como un autobús desde Plaza Elíptica, uh-huh. Que eso ya es una hora y ese coste también, pero básicamente los costes son eso, el abono del tren y el coste de la moto, la gasolina, luego también costes indirectos tipo seguro, etcétera, etcétera.
¿Te compensa?
Sí.
¿Todo esto? O sea, si tú sumas toda la parte económica, sí es verdad que sigues diciendo, es que lo que me gasto viviendo en Toledo, más lo del tren, más la gasolina, me sigue saliendo más rentable que un piso que no voy a encontrar nada similar en Madrid. Pero todo lo que estás diciendo, el desgaste de tener que moverte tanto, el desgaste de no saber si el tren va a salir a tiempo, o si no sale, tener que buscar rápidamente una alternativa porque a lo mejor ese día tienes que estar en algo importante en el trabajo y te necesitan presencialmente. ¿Te compensa, Gerardo?
Sí compensa porque al final se sustenta esto en dos pilares. Uno, el económico, y otro también la comodidad de estar en Toledo, que obviamente yo preferiría estar en Madrid. Lógico, al final me gustaría estar más cerca del trabajo, más cerca de mis compañeros de trabajo para salir, tomar algo, mis amigos. Pero claro, al final estamos hablando que a nivel económico la diferencia es gigantesca.
Quiero que escuches a Amable Cima, que es psicólogo y profesor de la Universidad CEU San Pablo.
Desde un punto de vista psicológico o desde un punto de vista físico, estar durante una hora y media todos los días en el transporte privado o en el transporte público, evidentemente genera malestar, incomodidad, más aparición de sensaciones de ansiedad o de ira. Pero también a nivel físico, ¿no? Problemas musculoesqueléticos por el tiempo que pasa sentado sin hacer ejercicio, ¿no?
Gerardo, es verdad que tú tienes un trayecto relativamente corto, pero escuchábamos hace un momento a Beatriz, que vive en Valladolid y que tarda 3 horas cada día en llegar a su trabajo y luego la vuelta a casa, ¿eh? ¿Estás de acuerdo con esto que dice el psicólogo?
Sí, sí, totalmente. Vamos, incluso en el caso anterior, que incluso más, pero en mi caso yo tengo que ir prácticamente una vez cada 2 semanas al fisio por el dolor de espalda también. Que al final estás, en mi caso, eso, en total, 1 hora y pico al día sentado en el tren, pero claro, súper incómodo. Luego también a nivel emocional, cuando, por ejemplo, me llama algún amigo, algún familiar en el tren de vuelta a las 9, me lo dice, me dice, joder, Gerardo, te noto más irascible, te noto más, más enfadado, y digo, pues, macho, o sea... No depende de mí, es que ya estás agotado.
Pero fíjate, me decías que pese a ello te compensa. Yo no sé si te planteas más adelante intentar encontrar algo en Madrid para que tu vida sea un poquito más tranquila.
Sí, o sea, yo prácticamente cada semana estoy buscando piso. Pero claro, es lo que has comentado antes y lo que han comentado también antes la persona de la inmobiliaria, que, uh-huh. que los precios ya no solo compra, ya también alquiler, están por las nubes. Y entonces es una búsqueda que voy a seguir así haciendo, pero tengo claro que de momento está muy, muy, muy difícil.
Los precios de las casas nos están alejando a todos del centro de las ciudades. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengas suerte en esa búsqueda y que encuentres esa casa un poquito más cerca del trabajo.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias, Gerardo. Pues hoy en la tarde estamos hablando de este movimiento pendular, personas que trabajan en una gran ciudad pero que se ven obligadas a vivir en otra por la crisis de la vivienda. Jorge Galindo es sociólogo y director de ESADE ECPOL. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Jorge, ¿qué está pasando? ¿Por qué cada vez es más difícil acceder a una vivienda, especialmente en las grandes ciudades?
Porque no hay suficiente vivienda en oferta donde la gente quiere vivir. O sea, el precio al final es la fiebre, es el síntoma. La fiebre está altísima, efectivamente, como comentaba Gerardo y como creo que todos y todas vemos, pero pues cuando uno ve una fiebre alta tiene que preguntarse por qué, ¿no? Y la verdad es que el por qué, en el caso español, es que pues estamos... Fíjate, o sea, Pilar, se han creado 1.2 millones de hogares desde el 21 hasta el 25 en España. 1.1, 1.2 millones de hogares netos, nuevos hogares, nuevas familias que se han formado. Y para ese volumen de hogares, que se ha creado casi todo en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en mi tierra, pues hemos terminado, o sea, terminadas menos de 500.000 de viviendas. O sea, con esos volúmenes, lo raro sería que no subiera el precio.
Los movimientos pendulares, Jorge, de población, ¿de qué manera han ido creciendo y en qué zonas especialmente?
Pues yo creo que esto, de hecho, es algo que viene pasando desde antes de la actual crisis, ¿no? Yo creo que es una dinámica que es propia de cuando una ciudad crece en general. Y además, yo creo que esto ha ido... No tenemos unos datos súper, súper finos sobre cuánta gente se mueve hacia el centro de las ciudades y cuánta gente se mueve dentro de lo que son subnúcleos que se generan en las ciudades o en las áreas metropolitanas, ¿no? Yo creo que también una cosa en la que deberíamos trabajar más en España es precisamente esto segundo. O sea, hemos escuchado hablar mucho de la ciudad de los 15 minutos, que es un concepto que, bueno, se abarca ideológicamente por alguna razón extraña, pero que en realidad tiene sentido el hecho de que tengas, digamos, piezas del área metropolitana de que tengan de todo cerca, ¿no? Eso reduciría algo que, insisto, es algo que viene de antes de la actual crisis, que tiene que ver pues con el hecho de tener ciudades exitosas que crecen, ¿no? O sea, si tú tienes una ciudad que pasa a duplicar su población, como ha sido Madrid en las últimas décadas, la área metropolitana, pues es lógico que se incrementen los movimientos pendulares, entre comillas, pero también sería lógico que pensásemos en, oye, ¿qué podemos hacer para que no haga falta moverse tanto?
Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Jorge, pero si la gran ciudad expulsa a los trabajadores, ¿quiénes van a vivir entonces en ellas?
Yo es que creo, Pilar, que no es tanto que expulse a los trabajadores. Creo que hay tantos trabajadores y trabajadoras que quieren venir aquí, o estudiantes, que al final no cabe todo el mundo si no construimos nueva vivienda, si no construimos nuevos barrios, si no hacemos nuevas líneas de metro, si no hacemos que el cercanías funcione, porque la distancia importa tanto como la frecuencia y el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de transporte público. La mayor parte de gente que está cubriendo esta demanda extra que comentaba no es gente que compre para invertir en Madrid, en Barcelona, es gente que compra para tratar de vivir o que alquila para tratar de vivir o para venir a estudiar. O sea, al final lo que pasa es que las ciudades en España están siendo ahora más exitosas atrayendo gente que antes, y hacer honor a eso es construir.
Jorge, tú firmas un libro que se titula 3 millones de viviendas, cómo pasar de la escasez a la abundancia. ¿Este es el número clave? ¿3 millones? ¿Qué tipo de viviendas se necesitarían?
Yo siempre digo, Pilar, cuando me preguntan por el título, que es una provocación basada en evidencia. Basada en evidencia porque efectivamente, o sea, tú coges más o menos la cifra que acabo de dar y la extrapolas a futuro, que el INE lo hace, ¿no? Y te sale que más o menos pues vamos a crear 3.7 millones de hogares netos de ahora a 2039, ¿no? Entonces, claro, pues más o menos, yo digo, para provocar y para poner el foco en la necesidad de abundar más en la oferta, pues 3 millones de viviendas en 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vivienda? Pues vivienda, lo primero y principal es, insisto, donde la gente quiere vivir, donde la gente ya está queriendo vivir, ¿no? Que son en estos núcleos metropolitanos que, insisto, oye, es una suerte que ahora Madrid atraiga más gente o Valencia, mi tierra, atraiga más gente, ¿no? Para querer vivir, trabajar, estudiar aquí. Creo que deberíamos reconciliarnos con la densidad, ¿vale? En España hemos sido muy amigos de los barrios densos y vivibles. El Eixample en Barcelona es un ejemplo. En Madrid hay zonas de Chamartín que son densas y vivibles. En Valencia, en la zona de Blasco Ibáñez, alrededor de la universidad, también lo es. O sea, es importante construir en alturas, digamos, razonables. No debemos caparnos a los 4 o 5 plantas, sino, oye, se pueden hacer, y conocemos todos y todas barrios que son vivibles en 12, 14, 15 plantas con comercio local, con transporte público. Lo segundo es eso, bien conectada. O sea, es muy importante poner el transporte al mismo tiempo que desarrollamos el barrio. Y por último, mixtas en el origen de la promoción, ¿no? Y eso también lo hemos hecho bien en España. Fíjate que en los años 90 se creaban 250.000 de hogares, como ahora, al año, y se construían 250.000 de viviendas más o menos, en los 90, no en la burbuja de los 2000. Y en ese momento, una tercera parte, una cuarta parte de estas nuevas viviendas eran de promoción pública. Entonces, oye, tenemos una plantilla, ¿no? Yo creo que esa plantilla que ya hemos puesto en marcha es la que deberíamos reproducir, básicamente. Entonces, necesitamos que esté el sector público, el sector privado, todo el mundo empujando para cubrir este hueco que nos falta y que hace que efectivamente gente como Gerardo tenga que irse a Toledo, no porque quiera, necesariamente porque dice que está buscando piso en Madrid todas las semanas y que siga buscando piso desde Toledo en Madrid. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo es esas nuevas partes de la Madrid metropolitana y cómo deben de estar de bien conectadas y podernos hacerlas ya.
Pues Jorge Galindo, sociólogo especializado en este tema, en la vivienda. Jorge, gracias por tu análisis y por estar con nosotros.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento y lidera el crecimiento de la radio en España.
¿Cuál fue el primer rascacielos del mundo?
Fue el Home Insurance Building, Chicago, en 1800.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
Alberto Herrera le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Tomasa, tienes 70 años,
650 euros es tu pensión.
Sí, pago.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Un partido. Un título. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Partidazo por todo lo alto!
Este sábado vive la final de la Copa del Rey en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En 15 minutos llegamos a las 4 de la madrugada, pero antes hay que jugar. Sabéis que nos encantan los juegos, los concursos en este programa. Tenemos nuestro tutorial, nuestro Adivina el tutorial de los martes. Por supuesto, los viernes de parodia, la parodia de cine, y los jueves es el Mundial de Poniendo las Calles. Cristina Carazo, es tu turno.
Es mi momento. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Este es el Mundial de Poniendo las Calles y, como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla, muy fácil. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se ha celebrado a lo largo de la semana. Y en esta ocasión vamos a poner a prueba vuestros conocimientos sobre el Día Mundial del Beso. En cuanto al formato, muy sencillo, también nos haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo un tipo test, un examen. La persona que quiera participar y poner a prueba todo lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y, bueno, esperar a que la suerte le acompañe.
Pero supongo que este concurso tendrá un premio final, porque si no, los ponedores, ¿para qué iban a concursar? Bueno, para pasárselo bien.
Por supuesto, solamente por participar te vamos a hacer entrega del diploma oficial del programa. Ya si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si ya aciertas todas las 5 preguntas, el premio pues serán varios regalos sorpresa.
Muchos regalos sorpresa. Bueno,
y
¿qué tienen?
Además, van a tener 2 comodines, que son tus comodines, Bea, los comodines de Bea. Y en la pregunta que quieras conveniente, siempre que sea de la pregunta 1 a la cuarta, en la última pregunta no se pueden usar los comodines. Podrás consultar con ella, con Bea, la respuesta que tú creas que es la correcta y así pues te podrás seguir y te podrás guiar.
Es complicado a veces dar la pista, ¿eh?
Sí,
sin
claro.
Revelar demasiado. Se hace complicado, pero estoy aquí para eso, así que hasta en 2 ocasiones, en las 4 primeras preguntas, puedo echarte un cable. Casi siempre eso se olvida y por eso lo recuerdo. Cada vez que según lee la pregunta, yo ya estoy... Que sepas que tienes el comodín todavía, porque muchos dicen...
¿No se acuerdan?
Pues yo creo que es la B. Y yo digo, pero pues, tienes el comodín. Pues venga, voy a utilizarlo. Bueno, porque es que lo podéis usar y así, bueno, pues pasar a la siguiente. Creo que ya tenemos concursante, ¿no?
Sí. A ver si nos escucha ya David. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, David. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, aquí en el trabajo, escuchando.
En el trabajo, ¿dónde te encuentras exactamente? Primero dime la localidad.
En Alicante.
Estás en Alicante. ¿Tú eres de allí, de Alicante?
Bueno, vivo en Alicante, pero estoy de Sevilla.
De Sevilla. Es que el acentillo así, nada, según entrabas, has dicho Alicante, digo, pues no lo ubicaba. Ay, claro, de Sevilla. Vives en Alicante, eres vigilante de seguridad. ¿Qué es lo que vigilas?
Pues una fábrica.
Una fábrica.
Uh-huh.
Muy bien. ¿Y hay jaleo esta noche o está tranquila la cosa?
No, hay trabajadores, pero está la cosa de momento muy tranquila.
Bueno, vale, o sea que no estás solo. Tú estás allí en la fábrica vigilando por la noche, pero hay más gente trabajando en el turno de noche, ¿no?
Sí, sí, correcto. Esto es 24 horas.
Es 24 horas, claro, tienen los tres turnos. Una cosa, David, ¿cuánto llevas trabajando como vigilante de seguridad en esa fábrica?
5 años.
Cinco años. ¿Y nos escuchas desde entonces o nos has descubierto hace poco?
No, hace poco.
Ah,
hace
bueno.
Hace poco.
Sí. ¿Y cómo fue ese momento, ese encuentro?
Ay, ya no me acuerdo, pero después hace mucho. Escuchaba el pulpo.
Ajá.
Mucha gente contando su historia. Y hoy en el coche haciendo la ronda, digo, pues voy a probar, voy a llamar.
Hombre, claro. Y ya. Además que el tema te ha interesado, confiésalo, David, que tú eres muy besucón.
Sí, lo que pasa es que mi pareja a estas horas no creo que...
Que te escuche.
Bueno.
Pero bueno, se lo contaré mañana.
Luego se lo cuentas, pero tú eres muy besucón y esto se te va a dar bien, ya verás, David. Bueno, ya sabes que son 5 preguntas, ¿vale? En las 4 primeras tienes el comodín, me puedes consultar. Si lo tienes muy claro, mejor ahorrártelo, pero si lo ves complicado, me preguntas sin ningún problema porque es mejor preguntar, ¿verdad?, que claro. No pasar de pregunta. Vamos con la primera.
Venga.
Bien.
Bueno, David, vamos a empezar fácil, ¿vale? ¿Qué película de Disney cuenta con un beso como clave para romper un hechizo? A. Toy Story. B. El Rey León. C. Cars. Y D. La Bella Durmiente.
La Bella Durmiente.
La D.
Yo le veo seguro a David. Bueno. Vamos con ello, la Bella Durmiente, a ver.
Muy bien.
Pues David está puesto en Disney.
Estaba confiado.
¿Te has visto las películas de Disney? Muchas, pocas, La Bella Durmiente entre ellas.
Sí, está entre ellas, sí.
Sí, ¿eres fan de Disney o no?
Bueno.
No mucho.
50-50.
No mucho.
No mucho.
De Disney, ¿cuál es tu película favorita?
Pues La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia.
Muy bonita la película, ¿eh?
Muy bonita. Si no me quieres contestar, no tienes por qué, que dicen que sobre edad uno no tiene por qué contestar. Pero ¿eres jovencito o no? ¿Qué edad tienes?
42.
Vale, es de mi quinta, de ahí lo de La Bella y la Bestia.
Claro.
Es que le pilló justo.
Entonces, jovencito.
Claro, es que le pilló. Era jovencito, claro, yo tengo 45, hago en 5 días. Así que muy jovencito, claro que sí. La Bella Durmiente, lo ha dicho a la perfección. ¿De qué va el tema, Cristina?
Pues mira, en La Bella Durmiente, el beso del príncipe es el que rompe el hechizo y despierta a la princesa Aurora. Y este beso de amor verdadero, pues es uno de los momentos más icónicos, pues, de las películas clásicas de Disney.
Que David había visto y que por eso ha contestado también.
Pues
vamos con la segunda, David.
Venga, vamos.
Vamos a subir un poquito la dificultad. ¿Qué grupo canta esta canción?
Ay, cómo me gusta, vamos.
No entiendo por qué has salido a la calle tú tan fresco. Y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo. Pa' ponerte guapo, pa' ligar.
Por edad la tiene que conocer también.
Sí.
A ver,
le encanta. Bueno, David, te voy a dar las opciones, ¿vale?
Sí.
La A, El Canto del Loco. B, Mecano. C, Los del Bar de Abajo. O D, No me pises que llevo chanclas.
La A.
La A, El Canto del Loco. Vamos
pues
a ver.
Venga, vamos a resolver.
Bien.
Es que con la edad que tiene David...
Es un clasicazo
esto
esta
pilló,
canción.
Pero vamos.
Claro que sí.
Nada, pues no sé. ¿Zapatillas qué será? ¿2001?
2000.
¿2000? Sí. 2000. Mira, Claudio, tenía 19 años, pues aquí teníamos a David con 16 o así.
Pues sí, besos. Es uno de los temas más conocidos del Canto del Loco, uno de los grupos españoles más populares de los años 2000. Es liderado por Dani Martín y la canción formó parte de su álbum, como ha dicho Bea, Zapatillas, y se convirtió, pues, en uno de sus grandes éxitos, sonando durante años en radios y conciertos y siendo muy recordada, pues, por toda una generación.
Oye, pues David va muy bien.
Pues va muy bien.
Va muy bien.
Va muy bien.
Entre otras cosas porque es que le quedan dos comodines y le quedan 2 preguntas en las que pueda utilizarlos. Es decir, que si esta se te diera muy, muy mal, que me parece a mí que tampoco va a ser el caso, pero si se te diera muy, muy mal, me puedes pedir ayuda.
Vamos a por la tercera.
Venga. Me parece bien, Cristina.
Vamos con un momento muy recordado que es de la historia de la televisión en España. ¿Qué periodista y qué jugador de fútbol se dieron un beso en la celebración de un mundial? A. Xavi Alonso y Beatriz Calderón.
Aquí estoy.
B. Iker Casillas y Sara Carbonero. C. El portero del Mallorca y Ana Blanco. Y D. Lionel Messi y Antonella Roccuzzo.
La B.
Yo creo que eso estamos poniendo muy fácil.
Iker Casillas y Sara Carbonero.
Venga, vamos con ello. ¿No le cuadraba a Xavi Alonso y Beatriz Calderón?
Ojalá, ¿eh?
Ojalá. Un futbolista y una periodista podía haber ocurrido perfectamente.
Pues sí, pues
que además,
sí.
Además, Xavi Alonso es de mi edad, que es del 81.
Y Iker Casillas y Sara Carbonero es una periodista y un futbolista.
Sí, pero mira, no tienen la misma edad.
No.
Bueno. Iker Casillas y Sara Carbonero, menudo beso, ¿eh? Qué momentazo.
Sí, claro que sí, vamos. O sea, para Sara Carbonero fue una sorpresa porque no se lo veía venir. Y fue tras la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica y durante una entrevista en directo, Casillas, pues emocionado por ganar el Mundial, interrumpió sus palabras pues para besar al periodista en una escena que dio la vuelta a todo el mundo y la verdad que se convirtió uh-huh. en uno de los momentos más recordados del fútbol español.
¿Tú te acuerdas de este momento, David?
Sí, claro, perfectamente.
Eres futbolero, ¿no?
Sí.
Y tú celebraste la victoria del Mundial y claro, todos vimos lo que ocurrió.
Claro.
La pobre no sabía dónde meterse.
Sí.
Porque claro,
ahí... ¡Qué vergüenza!
Bueno, y es que te voy a decir una cosa. Claro, él ahí ya estaba de salida de su trabajo, celebrando, y ella estaba trabajando.
Claro.
Y de ahí el shock que se llevó la pobre muchacha. Pero bueno, que luego quedó muy bonito. Vamos con la cuarta pregunta. Tienes dos, ¿eh? Pero comodines, pero solo puedes usar ya uno.
El arte también nos ha dejado besos muy famosos. Así que, David, ¿en qué ciudad europea se encuentra el mural donde dos líderes mundiales se están besando? ¿La A, Berlín? ¿La B, París? ¿La C, Madagascar? ¿O la D, Villaveso del Este?
Pues necesito el comodín.
El comodín.
Aquí el comodín. Bueno, estamos buscando una ciudad que durante muchos años fue famosa por su muro.
Te repito las respuestas, ¿vale? La A, Berlín, la B, París, la C, Madagascar y la D, Villaveso del Este.
A, Berlín.
A, Berlín.
Bueno, bueno, este chico va para adelante, ha dicho...
En ese muro está el mural.
Pues sí, ahí está. Bien plantadico.
En lo que queda.
Exactamente. Es un tramo del antiguo muro y representa el beso entre los líderes, a ver si lo digo bien, ¿eh? Leonid Brezhnev.
Qué bueno el ruso, ¿eh? ¿Cómo lo llevas?
Sí. Y Erich Honecker.
Y el alemán.
Y ese también. Y es una de las imágenes más icónicas de la ciudad y de la historia reciente de Europa. Y bueno, pues ahí está.
Bueno,
muy bonito.
Genial. Está muy bonito. ¿Conoces Berlín, David?
No.
¿No? Yo sí he estado y el mural.
Yo también
merece,
he estado.
Merece la pena.
Tengo
verlo.
La fotito ahí en el mural.
Pues bueno, a ver si ganas todos los premios porque tienes ya el diploma, tienes también asegurada la pegatina, pero ahora veremos si ganas el resto de premios. Te hacemos la última pregunta, que como siempre tiene algo que ver con cifras.
Bueno, vamos a por la última, David. ¿Cuál es el récord del beso más largo del mundo? A, 10 segundos. B, 30 minutos. C, 58 horas y D, 3 días sin parar y con relevo.
Es de 58 horas.
La C, 58 horas.
58 horas, dice David. Vamos a ver si está acertado.
Bueno.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Hombre, vamos a ver, David iba como un tiro con él. Si te he dicho yo que era besucón.
Sí.
David es besucón, seguro.
Hemos cogido el indicado, Bea.
Sí.
Hemos cogido el indicado.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues David, yo creo que ya lo sabías porque has dicho, ¡ay, me lo sé! Pero bueno.
Sí, me ha hecho gracia porque la ¡ay, que me la sé!
Pero bueno, el récord del beso más largo del mundo está en unas 58 horas. Fue conseguido por una pareja en un concurso oficial en el récord Guinness y durante ese tiempo apenas podían descansar, lo que convirtió este récord en uno de los más exigentes y curiosos del mundo.
David, has ganado todos los premios.
¡Buah! ¡Qué bien!
¿Estás contento? ¿Tú te imaginabas hoy, cuando has salido de camino al trabajo, a la fábrica, que te ibas a llevar un montón de premios, que mañana vas a llegar a la novia, me has dicho, ¿no? que estaba acostada,
sí,
¿no?
Sí, mi mujer.
A tu mujer, Vas a llegar hoy cuando llegues a casa a tu mujer y te la vas a comer a besos y le vas a decir que has ganado un montón de premios.
Por supuesto.
Bueno, pues nada, nosotros ahora te quedas con Ruth, ¿vale? Hablas con ella para que te los envíe. Ruth se hace la remolona, tú dale tus datos bien. Que si no, no te los mandas, menuda es.
No, yo se lo doy perfectamente.
Es súper ahorradora con los regalos que da poniendo las calles.
Pues David quiere sus premios, ¿eh?
David quiere sus premios, así que no te quedes sin ellos. Muchísimas gracias por habernos llamado, por escucharnos, por haber participado y por todo.
¿Le puedo mandar un saludo a mi mujer?
Por supuesto.
Pues muchas veces a mi mujer Almudena y a mi hijo Daniel.
Y a tu hijo Daniel, muy bien. Mañana les tienes que poner el programa. Ya sabes que los encuentras en el podcast, ¿vale? En cope.es, vas a poniendo las calles y en este tramo de 3 a 4 encuentras en la última hora esto, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un besazo, hasta luego. Así llegamos a las 4 de la mañana dando premios, que es como nos gusta. Antes hay que actualizar la información porque después seguimos.